Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a Iglesia La Red. Estamos en nuestro primer servicio y damos también la bienvenida a los que están escuchándonos en Radio La Red, ahí compartiendo la verdad en amor, en ese programa que llamamos Viva Mejor. También a los que están en YouTube, aquí fuera del país, bienvenidos a todos. Y ustedes que están aquí esta mañana en este servicio de nosotros, de Iglesia La Red, les recordamos el día de oración, okay, es el sábado próximo, aquí afuera hay folletos o en la entrada de folletos para que usted se lleve a casa y lo recuerde, como ha visto en los anuncios. Bien dijo también nuestro conductor, el 18 de octubre es este sábado, de 9 a 6 de la tarde, así que venga todo el tiempo que quiera, todo el tiempo que pueda, una hora más todo el día, y va a haber diferentes cuartos, oraciones o estaciones de oración de las diferentes áreas de este ministerio que es la iglesia. Así que le esperamos, necesitamos urgentemente tener un día de oración. Dios está bendiciendo mucho Iglesia a la Red, gracias a Él. Él está siguiendo muchas de las cosas que comenzó hace 10 años, como el crecimiento de la iglesia, pero también hay mucho ataque, hay mucha cuestión ahí que tenemos que poner en oración. Así que bueno, gracias a Dios por la oración que nos contacta, nos conecta con el Señor y nos trabaja en una relación con Dios. Hoy vamos a continuar hablando acerca de los atributos de Dios. Como ven en su pantalla, vamos a hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios, este tema del atributo de quién es Dios, cómo es Dios, y en este caso en particular, la gracia de Dios, es una de las cosas que ha dividido a muchas iglesias. Dividido no en el sentido de pelearse, pero que ha producido que algunas iglesias no tengan exactamente la misma interpretación en lo que se refiere a la gracia. Y como ha notado, hemos cantado mucho sobre la gracia de Dios. Entonces ya eso nos hace adorar a Dios y nos introduce también a lo que Él quiere decirnos. Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces recíbala. Hace mucho tiempo atrás, siglos atrás, había un famoso astrónomo en Inglaterra. Ustedes saben, los astrónomos son los que estudian los astros, las estrellas, los movimientos de los planetas. No se confunda con astrólogo, ¿ok? Eso es diabólico. Estamos hablando de astronomía, eso es una ciencia que estudia todos los planetas, estrellas del universo. Bueno, este famoso astrónomo en Inglaterra, de apellido Herschel, en una ocasión, en medio de su mayor fama y descubrimientos astronómicos, fue llamado para una entrevista con su rey. En ese momento era George III, Jorge III, diríamos en español. Y bueno, cuando él fue a esa entrevista, el rey dijo que esperara un momento antes de la entrevista porque él quería hacer algo que necesitaba hacer. Entonces el rey se informó antes de que este famoso científico Herschel entrase a la corte, ahí donde él estaba. El rey dijo, bueno, yo voy a informarme sobre la vida de este hombre. Y leyendo sobre la vida de Herschel, se dio cuenta que en un momento, cuando era joven, este astrónomo era soldado en el ejército inglés, pero desertó el ejército, abandonó. Entonces, bajo las leyes de Inglaterra en ese momento, eso significaba muerte, pena de muerte. Entonces, el rey vio ese asunto antes de esta entrevista con este astrónomo, de que este hombre estaba sentenciado por ley a la muerte. Entonces, cuando se encontró con el rey le dijo, espere un momento, yo tengo algo más que hacer antes de nuestra entrevista. Y entonces dijo, yo tengo que llevar a cabo una formalidad indispensable para poder hablar con usted este día. Y después de un rato, el rey regresa allí a ese salón del trono y tomando un documento, estampó su firma al final del documento y se lo entregó a este astrónomo de apellido Herschel y le dijo lo siguiente. Este es mi indulto de vuestra antigua sentencia. Todos sabemos lo que es un indulto, ¿verdad? Es un perdón legal, solamente el rey lo puede dar. Este es mi indulto de vuestra antigua sentencia, dijo George III, que acaso habíais olvidado, pero no así la ley. La ley no olvida. Y le dijo el rey, guardadlo bien, este es tu perdón, tu insulto. Ahora sí, hablemos de las estrellas. Bueno, así Dios, para que nosotros pudiésemos entrar en una relación con Él, una amistad con Él, y ser adoptados como hijos, Él nos perdonó en Jesucristo de nuestros pecados, selló nuestra salvación a todo aquel que cree en Él, y ahora sí podemos hablar con Él. Eso se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Vamos a ver muchas cosas sobre la gracia de Dios. Si estuviésemos en la Escuela de Ministerios de Colorado, si estuviésemos en un seminario, hablaríamos de esto de maneras muy técnicas, muy teológicas, pero podemos hacerlo de la misma forma, con un lenguaje bastante sencillo para que todos lo podamos comprender. Lo más importante es comprender qué significa este atributo de Dios. La gracia de Dios es su regalo, regalo de Dios, totalmente inmerecido. Totalmente inmerecido. Entonces, no hay absolutamente nada en usted y en mí, no hay absolutamente nada en nosotros que merezca recibir la gracia de Dios, este regalo de Dios. Es un regalo totalmente inmerecido, totalmente inmerecido. Nuestra naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido hace que el regalo de Dios, que la gracia de Dios sea inmerecida. Debido a que esa naturaleza que, con la que hemos nacido ya ha pervertido todo. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué robamos? ¿Por qué tenemos malos pensamientos? No fuimos educados para hacer eso. Nuestros padres nunca nos educaron para eso, ¿verdad que no? Papás, mamás y ustedes, yo como hijo, nuestros padres no nos entrenaron a mentir, no nos entrenaron a tener malos pensamientos. ¿Por qué desde tan pequeñitos hacemos esto como instintivamente? Eso demuestra que nuestra naturaleza como seres humanos es totalmente pervertida. No nacemos con ni siquiera un puntito, una coma de bondad dentro de nosotros. Como bebés, ¿verdad? Vemos a los bebés y decimos, ¡ah, cute! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Pero no pasan muchos meses para que el bebé comience a mostrar su naturaleza pecaminosa. Y cuando usted era bebé también. Y yo también. Entonces, eso muestra que todo ser humano hemos nacido con una naturaleza pervertida debido a esa caída original de Adán y Eva. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa es así, todo lo pervierte. Aún esas acciones que pueden favorecer a los demás, darle de comer a los pobres, son homeless, o salvar a alguien de la muerte, o hacer cosas así hasta máximas de, en cuanto a bondad. Sin embargo, nada de eso favorece nuestra recepción de la gracia de Dios, porque aún todo eso es imperfecto. La Biblia dice que aún nuestras mejores obras delante de Dios, comparados con la santidad de Dios, son como un trapo de inmundicia. No dice la Biblia que usted es un trapo de inmundicia o que yo soy un trapo de inmundicia. Dice que nuestras obras, nuestros méritos, nuestras buenas acciones, por más hermosas y benéficas que sean para la humanidad, son como un trapo de inmundicia. Isaías capítulo 64. Usted puede buscarlo en su Biblia, puede verlo en la pantalla, puede apuntarlo para no olvidar el mensaje. Isaías 64:6 dice esto. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. A ver, Dios no niega que tenemos ciertas justicias, pero son delante de un Dios santísimo, como si un, por comparación, como un trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos y amigos, un árbol enfermo es inevitable que produzca frutos enfermos. Frutos infectados. Yo tengo un árbol de durazno atrás en mi jardín, un pequeño jardín, y el árbol de durazno es hermoso, pero todos los años nos da fruto infectado. Y la mayor parte del fruto a veces la tenemos que tirar. Entonces algo pasó en algún momento, alguna bacteria, alguna cosa, y yo sé que podríamos llamar, you know, a alguna persona que venga y sane nuestro árbol, pero estoy midiendo si esa sanidad merita la cantidad de dinero que nos van a cobrar. Entonces yo pienso que el árbol siga dando buena sombra. Entonces, cuando un árbol está infectado, lo que va a dar es precioso fruto, muy bonito, pero cuando usted lo abre adentro tiene gusanos, está infectado. Entonces, así es, así somos nosotros. La gracia de Dios, por otro lado, es su amor redentor. Entonces, Dios aplica la medida o su medida de mayor gracia en su Hijo, el Señor Jesucristo. Nos compró, dice la Biblia. Y Jesús pagó. Recién cantábamos en mi lugar, Él tomó mi cruz. ¿Recuerdan? Él pagó por nosotros, comprándonos con la sangre de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Él pagó el rescate de nuestra esclavitud, del pecado, de Satanás, de nosotros mismos, del mal. Y Él nos dio una vida abundante a cambio y eterna. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, la Biblia dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo, su vida, la mía, no pertenecen a nosotros, ni a nadie más. Realmente pertenecen a Dios porque Él nos ha creado y por eso Él no quiere que nos perdamos. Y por eso Él ha enviado a Jesús para pagar nuestro rescate de la ira de Dios y ser salvos. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, la palabra dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, hemos recibido por naturaleza de nuestros padres y los que somos padres, madres, hemos traspasado eso a otros, a nuestros hijos, pero el Señor nos ha comprado como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya desde el Antiguo Testamento, ese acto de matar un cordero que no tuviese defecto, que derramase su sangre, apuntaba proféticamente al Señor Jesucristo, que en la Biblia es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos también que la gracia de Dios es su amor redentor. Pero además, la gracia de Dios es su misericordia infinita. Mercy, ¿verdad? Su misericordia infinita. Dios es movido a compasión, a piedad, a bondad. ¿Por qué? No necesita, tendría que habernos exterminado. Pero Dios es movido a compasión, a piedad, a bondad, de tal manera que hace algo que es tremendamente extraño. Él hace un pacto con nosotros y se liga con nosotros y no puede salirse de ese pacto. En Tito capítulo 3, capítulo 4, 3, versículos 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, eso es, nos hace de nuevo, y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8, la Biblia dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, fíjese cuándo lo hizo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pablo dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿usted leyó bien eso? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice en que cuando arreglamos nuestra vida, entonces la muerte de Cristo tuvo efecto en nosotros. Dice en que siendo aún pecadores, nosotros no lo merecemos. No podemos arreglar el problema con Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. La gracia de Dios, además de ser su amor redentor, su misericordia infinita, ¿qué más es la gracia de Dios? Es su perdón inmerecido. De más está preguntarles cuántos de nosotros merece el perdón de Dios. De más está preguntarles, porque si alguno dijera yo lo merezco, estaría en grave problema. Ninguno de nosotros, ninguno, ninguna persona, por más que reciba el premio a la mejor persona del mundo, delante de Dios, no lo merece. No merece el perdón inmerecido de Dios. Dios, ¿sabía usted que Dios no tenía obligación de perdonarnos? Cuando la gente se confunde y piensa, ¿cómo está este asunto de que Dios salvó, que Dios escogió? Simplemente piensa esto, Dios no tenía obligación de perdonarnos. Él es soberano, ¿verdad? Así que si Él quería, podría habernos completamente exterminado o realmente, como dice la Biblia, enviándonos a un castigo permanente, eterno, el infierno. Dios no tenía obligación de salvar ni siquiera a una persona, a ni uno. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia, mencionemos algunos de quizá los más conocidos para nosotros, Abraham, Moisés, David, Isaías, damas como Sara, Esther, María, Pablo, Juan, Pedro, estos varones, apóstoles, entre muchas otras personas, que la Biblia nos muestra que realmente temían a Dios, realmente lo amaban profundamente, algunos hasta dieron su vida por la causa del Señor Jesucristo. Sin embargo, ninguno de ellos, escuche esto, ninguno de ellos merecía el perdón de Dios, como tampoco usted ni tampoco yo. Vamos a mirarlo de boca de ellos mismos. El apóstol Pablo nos dice en la carta de 1 Timoteo capítulo 1, versos 15 y 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y mire cómo se autodescribe él mismo, Pablo, de los cuales yo soy el primero. Él no dijo, hey muchachos, yo soy apóstol, yo no peco. Yo no soy pecador. Pablo no dijo eso. Pablo tenía muy claro lo que es el Evangelio. Y él dice, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, a gracia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él pensaba que él era el primer pecador, el mayor pecador. Entonces, al salvarlo el Señor, Dios mostraba su gloria, Dios mostraba la maravilla de poder perdonar a un hombre tan terrible como era Pablo. Pablo entraba a las casas de los cristianos en esa época, cuando todavía se llamaba Saulo de Tarso, no era cristiano, y él sacaba niños, mujeres, viudas, no importa, los sacaba, cuando sabía que en un hogar se reunía gente cristiana, cuando él los sacaba allí, los metía en la ley, trataban de que los mataran. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, muere apedreado por proclamar a Cristo con la gracia de Cristo y no las obras de la ley, los judíos lo apedrean. Y dice la Biblia que ahí estaba teniendo sus ropas un joven llamado Saulo de Tarso. Más adelante Saulo tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, es salvado y Dios lo llama Pablo, apóstol a los gentiles. Pero Pablo recuerda su historia y él dice, de los pecadores yo el primero. Así que es tremendo recordar esto. Dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, el peor pecador. Así que si usted dice aquí o en radio o en YouTube, yo, usted pastor, no sabe lo malo que soy, lo pecador que soy, o ahora estoy aprendiendo que aunque sea una persona muy buena a mis ojos o a los ojos de los demás, delante de Dios no lo soy, ¿qué voy a hacer? No hay esperanza para mí. Si hubo esperanza para un asesino como Pablo, hay esperanza para usted. Siempre y cuando usted tenga la humildad que el apóstol tuvo y que muchos que le rodean aquí tienen y hemos tenido de confesar que somos pecadores y merecemos el infierno. Pero Dios en su gracia da salvación a aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué me dicen del apóstol Pedro? Miren lo que dice él en Lucas capítulo 22, versículos 60 al 62, encontramos estas palabras de Pedro. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. La escena es, Jesús está siendo juzgado, está en esa parte, como dijéramos en los tribunales, justo antes de ir a la cruz. Y miren lo que hace Pedro. No sé lo que dices, le dice a alguien que dice, tú eres uno de ellos. Dice, Enseguida, mientras Pedro todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se acuerdan, Pedro? Pedro se confió demasiado en sí mismo. Y cuando Jesús dijo: yo voy a ir a la cruz para morir por los pecadores, Pedro inclusive, Pedro dijo: no, Señor, que nada de eso te acontezca, porque todos te pueden negar, yo nunca te voy a negar. Jesús, conociendo la mente, el corazón de Pedro, siendo Dios, le dice: Pedro, antes que el gallo cante mañana, no solamente me vas a negar una vez, me vas a negar tres veces. ¿Qué habrá pensado Pedro, no? Pedro quizá habrá pensado como alguno de nosotros: Señor, y dentro de él habrá pensado: ¿a qué no? Estoy especulando, ¿ok? La Biblia no dice que eso es lo que ocurrió. A lo mejor él no lo pensó muy bien. ¿Pero qué ocurrió? Lo negó tres veces. Y esto que estamos leyendo dice que cuando Jesús justamente sale de esa oficina, digámosle así, y justo está Pedro ahí y sus miradas se encuentran, Pedro hace el clic y se acuerda que Jesús le había dicho eso. ¿Ven que no podemos estar tan seguros de nosotros mismos? Y entonces llora amargamente. ¿Qué significa eso? No es un llanto de simple remordimiento. De verdad, Pedro se arrepintió. Pedro se dio cuenta qué malo era él, aun siendo el apóstol Pedro. Reconoció que era un pecador. Reconoció que le había fallado al mismo Señor. No a otro apóstol, al mismo Señor. Y entonces uno piensa, ¿qué le pasó? Bueno, no se confía en sí mismo. Jesús le había dicho: el diablo ha pedido permiso para zarandearte. Y yo no dije, declaro que no lo va a hacer. ¿Qué dijo Jesús? Yo he orado para que tu fe no falle y no falte. Pero la fe de Pedro no faltó, porque a pesar de que cometió este gravísimo pecado, vemos más adelante en las siguientes páginas al apóstol Pedro junto con los 120 esperando al Señor Jesús, esperando todo eso. Y antes aún lo vemos esperando la resurrección y llegando a la tumba. Y después, en el final de su historia, Pedro da su vida por Cristo. Literalmente muere. La historia dice crucificado, la Biblia no lo dice, pero Jesús da a entender que esa es la posible martirio y muerte de Pedro. Entonces, podemos nosotros tener a veces faltas muy grandes, como hemos cantado recién, pero la gracia de Dios es mayor si nos arrepentimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con María? Dijimos que hombres y mujeres de la Biblia todos reconocieron que eran pecadores y necesitaban al Salvador. Nadie dice necesito al Salvador, a menos que confiese que necesita ser salvo de algo, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, versículos 46 al 48, inmediatamente de que Dios envía a este ángel y le anuncia a María que ella es la escogida para donde nacer el Señor Jesús, María reacciona de varias maneras, pero en este Magnificat, como se llama, en esta primera parte dice ella esto: engrandece mi alma al Señor. Presta atención a esa palabra. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Presta atención a esa palabra. Esta es María. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esta es María. No está diciendo, oh, qué humilde es, pobre, por eso yo digo que soy una bajeza. Está diciendo que Dios es su Salvador. Como usted, como yo, necesitamos un Salvador. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Por qué? Porque no lo merece. Como tampoco usted merece la salvación, ni yo tampoco, ni el perdón de Dios. Así que todos estos santos hombres y mujeres de Dios, como usted y yo somos santos delante de Dios, perdonados por Dios, reconocieron quiénes eran. Reconocieron que no podían ser salvos por sus propios méritos o porque Dios los estaba usando. Reconocieron que tenían que necesitar un Salvador y lo recibieron. ¿Y qué me dice del rey David? Famoso rey David, tantos salmos que cantamos del rey David, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! Bueno, el Salmo 32, capítulo 32, versículos 1 al 5, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado es bendito, feliz. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de maldad, o aquí dice iniquidad, otra palabra, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora mire la confesión que hace David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuanto más ocultamos nuestros pecados y no lo confesamos a Dios y nos arrepentimos, nos vamos arruinando por dentro. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo ese ímpetu de la juventud, toda esa fuerza, esa autoridad, se fue como marchitando dentro del rey David mientras ocultaba el pecado. Pero luego dice, mi pecado te declaré. Eso es confesar, decir lo mismo que Dios dice. Y no encubrí mi maldad o mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, es decir, mis pecados, al Señor, a Jehová. ¿Y qué resultado tuvo David? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se acuerdan lo que había hecho David, verdad? Abusó de su autoridad, de su poder y fue, y aunque estaba casado y vio una vecina, le gustó, venga para adentro y adulteró, mandó matar a su esposo para que, a ver si podía cubrir lo que había hecho. La mujer queda embarazada, después de unos meses, claro, tiene su hijo, David ama a ese niño, y el niño se enferma, el niño muere. Y el Señor le había dicho a través del profeta Natán que estas cosas iban a ocurrir. Se imagina la angustia, se mezclaba la angustia de una persona que de veras amaba a Dios pero había caído en adulterio y tenía su conciencia muy sucia ahora y una convicción tremenda del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Se mezclaba eso con el asesinato que había acabado de provocar como rey, se mezclaba eso con que ahora después ese hijo, producto de esa relación ilegal, muere. ¡Wow! ¿Se imaginan cómo estaba David? Y con justa razón, tenía que estar así. Pero dice, yo confesé mi maldad, Señor, y el Señor me perdonó. Entonces, esto es maravilloso. Isaías capítulo 55, versículo 7, Dios dice a través del profeta Isaías lo que debemos hacer para ser perdonados. Deje el impío, impío es el malo, su camino. Es decir, ese camino malo en el que está, déjelo, deséchelo, tírelo. Y el hombre inicuo sus pensamientos, que está planeando mal, que está planeando mal contra Dios, contra la iglesia, contra sí mismo, deje eso. Dice, y arrepiéntase. En el Antiguo Testamento la palabra vuélvase es lo mismo que la palabra arrepiéntase. Pero no es simple remordimiento, es deje eso, vuélvase al Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué dice la Biblia? El Señor tendrá de él misericordia. Esto es la gracia de Dios. Y el Señor nuestro, Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No es un perdón condicional, no es te perdono un poquito, te perdono más o menos. Esto es amplio en perdonar. Esa es la gracia de Dios. Así que, ¿cuánto aprendemos acerca de hombres y mujeres de Dios en la Biblia que supieron que no eran perfectos, que supieron que eran pecadores, que supieron que necesitaban al Salvador, que supieron que tenían que dejar su maldad y venir al Señor? Aún las personas más buenas delante de Dios fallaron, pero fueron humildes. ¿Es usted humilde para reconocer eso? ¿O es usted la mujer que dice, yo soy una buena esposa, yo soy una buena mamá, por lo tanto Dios tiene que, por supuesto, salvarme? Yo soy una buena mujer. Claro, nadie es perfecto, pastor, usted tampoco, ya sabemos que nadie es perfecto. El punto es que no se trata de perfección, se trata de pecado. Usted a lo mejor es ese varón como yo que dice, pues yo no maté a nadie, yo no soy machista, no traté tan mal a mi esposa, tengo buenos hijos, ya tengo algunos nietos, a mí qué bueno, siempre trabajé, me gusta trabajar, nunca fui flojo, nunca fui vago, nunca fui drogadicto, nunca fui homosexual, nunca fui bebedor, nunca fui, a mí usted haga la lista y diga, no, nada de eso. Y ahí cuando dice levanta el dedo está su mayor pecado. Arrogante. Usted piensa que aún porque parece que es tan bueno y quizá lo es hasta ese punto, delante de Dios, usted es un pecador perdido. Si Pedro dijo eso, si Pablo dice eso, si María dice Dios mi Salvador, a mí si esta gente está diciendo esto, ¿se imagina nosotros tener la arrogancia de decir, yo no necesito religión? No, religión no, lo que usted necesita es una relación personal con Dios. Eso es lo que significa religión, religarse, reconciliarse con el Señor. Dios le llama a usted a recibir este regalo como un regalo. Este regalo de su gracia inmerecida. ¿Cómo se sentiría usted si usted hace un esfuerzo por regalarle a alguien que usted ama profundamente? Usted gasta mucho dinero y va y le hace un regalo. Es un esfuerzo, usted trabajó duro y contento y como excited, ¿verdad? Como emocionado, emocionado. Dice, aquí preparé el regalo, le puse bien un moñito, lo preparé todo muy bien. Estoy tan entusiasmado. Ah, cuando se lo regale quiero ver la cara de sorpresa. Usted lo regala porque alguien lo merece, espero que no. Porque si usted regala algo a alguien porque la persona lo merece, usted le está pagando algo. O está esperando un favor de la persona. Usted regala, no importa, usted ama y regala, ¿verdad que sí? Espero que sea así. Entonces, uno va y regala. ¿Qué le parece si usted hace ese regalo y la persona dice, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero? ¿Por qué razones lo quiero? Yo merezco algo mejor. ¿Cómo se sentiría usted? Mal, frustrado. Bueno, Dios no es pecador, por lo tanto no se puede frustrar, pero lo mejor que hizo Dios no fue mandarnos un ángel. Lo mejor que hizo Dios no fue mandarnos al arcángel Miguel o Gabriel o un serafín o estos que Dios envió en el Antiguo Testamento para hablar con María, con Pedro, con Isaías, con el profeta Daniel, con Jeremías. Dios no envió a nadie de eso. Dios envió su único hijo, su hijo unigénito, el hijo de Dios, la Biblia lo llama Dios el Hijo, y él vino al mundo, dejó su trono de gloria, la adoración de sus ángeles que siempre tuvo, para venir a ser una persona como usted y como yo, sin pecado, pero expuesto a todo pecado, sin caer en pecado, y luego expuesto en una horrible, cruenta cruz romana, de la peor manera de morir, y él había decidido que fuese así, para cargar con la ira el castigo que todos merecemos. Y la Biblia dice que al tercer día se levantó de los muertos porque la muerte no podía tener poder sobre él. Y la Biblia dice que si usted reconoce que usted necesita la salvación y que solamente la puede tener, recibir como regalo de Dios en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, Dios le salva, Dios le perdona, Dios borra todo su pecado. Entonces Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Él, en Cristo, tenemos redención. ¿Qué es la redención? Alguien paga por usted, alguien paga por mí. Tenemos redención mediante su sangre, es la vida directamente de Jesús. Tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ve? La gracia de Dios es lo más grande de sus riquezas, mucho más de todas las riquezas que pueda tener en el cielo y ángeles que le adoren. La Biblia habla de que la gracia de Dios, ¿por qué? Porque no la merecemos. Esa es la mayor riqueza que una persona pudiera tener, pero no la tiene, pero Dios sí. La gracia de Dios, la riqueza de su gracia. En Hechos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios nos dice, y por favor preste atención, porque aquí está otro punto divisorio, aquí sí entre religiones del mundo, que el Islam, el budismo, el hinduismo, el cristianismo, todos los ismos que pongan por ahí, miles de religiones, este punto es estratégico. ¿Qué nos separa de todas esas religiones? En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no es Cristo y Mahoma. No es Cristo y Joseph Smith, No es Cristo y esta profetisa o la otra. No es Cristo y esta religión. No es Cristo y este libro. No es Cristo y María. No es Cristo y este pastor. No es Cristo y esta iglesia. Es Cristo. Nadie murió en la cruz para pagar nuestros pecados, excepto solamente nuestro Señor Jesucristo. Y si la misma palabra de Dios dice, ningún otro hay salvación, dígame por qué le agregamos a alguien más. O por qué agregamos algo más. O por qué agregamos nuestras obras. O nuestros méritos religiosos. O ahora vamos a tomar la Santa Cena. Esto no nos va a salvar. La Biblia nos dice que agreguemos estas manifestaciones, digámosle así, externas de la gracia de Dios. Jesucristo es el que pagó en la cruz. Jesucristo es el que resucitó. Y la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la gracia de Dios en Hechos capítulo 4:12, como hemos visto. En Tito capítulo 2, versículo 11, la Biblia dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Eso no significa que todos van a ser salvos. Obviamente la Biblia nos muestra que hay que arrepentirse y recibir a Cristo este regalo inmerecido, esta gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, nos dice, porque por gracia, estamos viendo qué es la gracia. Dice, bueno, dice por obras, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. Y esto no de ustedes, no de vosotros, esto es un regalo de Dios. Aún la fe que de pronto brota dentro de nosotros para creer en Cristo, eso es el mismo Dios creándolo. Entonces no debemos rechazarlo. Dice, no por obras. Los judíos pensaban que por cumplir las leyes de Moisés y los 10 mandamientos, que, by the way, nadie podía cumplir al pie de la letra. Pero ellos pensaban, si nos esforzamos, si le echamos ganas, si nos circuncidamos los varones, si las mujeres hacen esto, si los niños hacen esto, si hacemos esto en el trabajo, en la familia, vamos quizás a ser salvos. La Biblia dice, no, no, ¿qué dice aquí? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, ni siquiera esto, es de ustedes. Ni eso es obra de ustedes. Es don de Dios, no es por obras, no es por el cumplimiento de esas leyes. Por demás vino Cristo, dice el apóstol Pablo, si fuera por las leyes. Nadie puede cumplirlas. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice, solo podemos gloriarnos en Cristo. Entonces Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, otra vez por medio de vos, por medio del Señor, esto no de vosotros. En 2 Corintios 6, 2, Pablo dice esto, es la Biblia a través de Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación, ¿qué hizo Dios? Te he socorrido. Ahora observe esto y escúchelo, usted que está en Radio La Red, usted que está en YouTube y mucho más usted que está aquí presente. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál es la palabra que se repite dos veces en ese versículo? Alumnos. Ahora. He aquí ahora es el día de salvación. He aquí ahora es el tiempo aceptable. ¿Qué está diciéndonos Dios? Mientras vivimos, mientras respira nuestro cuerpo, mientras estamos aquí como usted u otros en los medios sociales, este es el día de salvación, este es el momento aceptable. Cuando esto se acaba, dejó de ser aceptable el tiempo, se acabó el tiempo. Ahora es el día de salvación, así que Dios le promete a usted esa salvación si usted viene a Él, y Dios le promete a usted la paz que solamente la gracia de Dios puede dar. Tenemos un par de textos y concluimos. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, famoso texto, yo lo aprendí de pequeñito. Justificados. ¿Qué significa justificados? En el idioma griego, en el original, esto es un término legal. Es muy similar a lo que ocurrió con nuestra ilustración del comienzo. Hershey, ¿remember? ¿Se acuerda de esa persona científica que le dijo al rey? Indulto, te he perdonado. Justificado es cuando alguien bajo la ley declara justo a otra persona. No dice que es bueno, que es lindo, que es santo, que buena gente. Dice, está declarado inocente delante de Dios, aunque es culpable, está declarado inocente. Herschel, el astrónomo, era culpable. Había abandonado el ejército en su juventud. La pena de muerte era lo que le pasaba de acuerdo a la ley en Inglaterra. El rey, por pura gracia, George III, y esto es historia real, él decidió actuar con gracia. Entonces Herschel no merecía ese perdón, recuerden, pero el rey decidió, por pura gracia, firmar el indulto y decir, eres libre. Eso es justificación, está justificado. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz. ¿Para con quién? Con Dios. Usted no tiene paz con Dios si usted no tiene a Cristo, su Hijo, en su corazón. Si usted no tiene el Hijo de Dios en su vida, usted no tiene paz con Dios. Tiene momentos de paz, tiene tiempos de tranquilidad, se siente bien tal vez cuando viene con la iglesia, o escucha un mensaje, o escucha alabanzas, o escucha, ve a un cristiano, y tiene momentos felices, ¿verdad? A lo mejor va al médico, el médico le da un buen reporte, no tiene problemas de salud que amenacen su vida, su cuerpo. Tiene un buen trabajo, tiene su vehículo, tiene su casita, o más de una casita. Bueno, qué bendición realmente. Y esos son momentos de paz, entre comillas. Jesús dijo, yo les dejo la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo les da la paz. Todo lo que mencioné. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo el Señor. Y acá, ¿qué está diciendo? Justificados, pues, por la fe tenemos paz. Esto es reconciliación con Dios, perdón de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, y vuelve a mencionar la fe, ¿verdad? Tenemos entrada por la fe a esa, ¿qué? Gracia. ¿Y cuál es el resultado? ¿En la cual estamos? ¿Estamos qué?
Firmes.
Entonces usted tiene que estar firme en la gracia de Dios cuando ya es de Cristo. Así que los amigos que están escuchándonos, inclusive pastores en radio, en televisión, en YouTube, recuerden este texto, mis hermanos colegas. Recuerden este texto, mis hermanos cristianos en general. La fe en la cual estamos firmes. Y luego dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En este pequeño texto se condensa todo, desde que éramos pecadores hasta que fuimos salvos, mientras vivimos y hasta la gloria. Nuestro último texto del día de hoy es Hebreos capítulo 4, versículos 16. Debido a esto, mire la invitación que Dios le hace a usted, y usted en radio, usted en YouTube, usted aquí en la red. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos lo que es un socorro, ¿verdad? ¿Qué pasó con el astrónomo Herschel? No sabía que estaba haciendo eso gracias a este rey, George III. Acérquese confiadamente. Ahora hablemos de las estrellas. Ahora hablemos de lo que le interesa a usted, astrónomo. ¿Por qué tiene derecho a hablar conmigo, George III, como rey? Porque ahora sí puede hablar conmigo. Hasta un minuto atrás no podía, porque usted es un delincuente, usted es una persona que tiene que ir y pagar con su vida por desertar en el ejército. Pero como yo, el rey, ya resolví ese problema y usted recibió mi indulto, ahora hablemos como amigos. ¿No le gustaría que eso pasara usted con Dios? Nuestro Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú nos das esa posibilidad a muchos que ya la hemos aceptado y por eso predicamos con amor y compasión, tanto de un púlpito como en el trabajo, en el carro, en casa, donde estemos, porque hemos recibido este perdón, este indulto, esta gracia. No la hemos rechazado y no nos arrepentimos. Estamos firmes en la fe en ti, Señor. Sabemos que aún seguimos fallándote, pero tu gracia es mayor. Y cubre todos nuestros pecados. Y hemos dejado aquella antigua vida. Y ahora tú nos has dado una nueva vida en la cual estamos aprendiendo a vivir. Invitamos, oh Señor, de tu parte. Tú los invitas a que vengan a ti y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es tu gracia. Señor, gracias porque estamos en una relación contigo donde podemos hacer cualquier pregunta. donde nadie nos va a dominar, ni el pastor, ni la organización, ni la iglesia, sino que podemos hacer cualquier pregunta sobre nuestra creencia, sobre nuestras doctrinas. Gracias porque podemos presentarte cualquier duda. Tú nos muestras en tu palabra cada respuesta. Gracias porque nos has hecho libres en ti. Y pedimos, oh Señor, que aquellos que escuchan en radio, ven en YouTube, en los medios sociales, estamos aquí presentes. Nadie se vaya aquí sin ser salvo por ti, pero tienen que recibirlo. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús, confiando en que harás esto. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.